Twitter, zona mixta guión bajo UI.
Bien, y para este segundo bloque de Zona Mixta vamos a ir con la entrevista central y en este caso vamos a tener nada más y nada menos que a un campeón del mundo. Qué palabra que nos gusta en Uruguay, ¿no? Campeón y del
sí,
mundo.
Sí, suena bien. Ahora le vamos a preguntar a él.
Pero, sí, pero si le gusta, ¿no?
Es grandilocuente y creo que le da prestigio al programa también, ¿no?
¿Qué te parece? Porque, bueno, en la categoría peso ligero en el Mundial Sub-23 que se disputó en Varese, Italia, Felipe Kluber compitió y ganó en todas las regatas en las que participó desde la serie de arranque hasta la final. De esta forma obtuvo la primera medalla de oro en mundiales para Uruguay en este deporte y, como decíamos, se consagró como campeón mundial sub-23 y ya lo tenemos aquí en Zona Mixta. Felipe, ¿cómo estás? Bienvenido, un verdadero gusto charlar contigo.
Bueno, buenas tardes y bueno, acá andamos contentos disfrutando un poco de lo que son los días por regata y bueno, seguimos entrenando.
Tenemos nosotros en esto de tener tanta estirpe futbolera, ¿no? De todo asociarlo, conocemos mucho de los detalles del futbolista, ¿no? Que festeja después de una gran conquista. ¿Cómo festeja un equipo de remeros después de un logro como el tuyo de ser campeón del mundo?
Y bueno, nosotros el sábado de noche nos juntamos con el equipo, estábamos en una casa y bueno, hicimos una comida entre todos, festejando con todo el equipo y demás, y bueno, al otro día ya el domingo ya salimos a entrenar en la pista, después nos bañamos y nos pusimos a mirar regatas, y bueno, ya el lunes viajamos de vuelta, de retorno acá a España, a Galicia, y bueno, ya el martes a la mañana ya de vuelta a entrenar, ¿no? Esto es parte del camino y bueno, el objetivo está muy claro y bueno, esto solo demuestra que vamos por un buen camino para el objetivo que París, ¿no?
Como dicen, un festejo mesurado y eso que vos mencionabas de no perder el foco y la concentración de que ustedes, tanto bueno, vos como Bruno y Osvaldo Borchi también en todas las notas que hemos visto y escuchado, o sea, siempre ponen el énfasis en ese gran objetivo que es París y bueno, después del diploma olímpico que obtuvieron en Tokio, ¿no? Eso llama mucho la atención de lo que vos mencionás, de decir, bueno, un pequeño festejo y ya, que esto sigue. O sea, es como, ¿qué viene ahora en la competencia?
Y bueno, ahora ya el día 15 estaremos volviendo para Uruguay y estaremos descansando cada uno en su casa, pero entrenando, ¿no? Eso a nosotros lo llamó descanso, una vez que podemos estar en nuestras casas es algo bueno y bueno, pero el plan de entrenamiento hay que cumplirlo y bueno, después estaremos 2 semanas en Uruguay y viajaremos a Asunción, a Paraguay, para allá aprontar lo que son los Juegos del Sur, que son en octubre, los primeros días de octubre, y bueno, hay que tratar de llegar de la mejor forma ahora a los Juegos del Sur para lograr cerrar la temporada, ¿no?
Sí, el calendario deportivo, ¿no? Te ofrece eso, ¿no? Que estás permanentemente saliendo de una competencia e ingresando en la siguiente. Para este Mundial Sub-23 en Italia, ¿cuánto tiempo llevó el proceso de entrenamiento y de preparación?
Y bueno, esto ya empezamos a principio de año con el objetivo de lograr llegar al Mundial Sub-23 para pelear el oro. Tuvimos como entrenamiento, como parte del entrenamiento, competir en las 3 Copas del Mundo. Y bueno, la verdad que llegamos de la mejor forma.
Y Felipe, en cuanto a la preparación, ¿no? Más allá de lo que fue el campeonato en sí, la final como carrera decisiva lleva ¿algún tipo de preparación especial o es solamente más en lo psicológico que tenés que como redoblar un poquito la apuesta?
Y no, nosotros ya habíamos entrenado, sabíamos que estábamos muy bien, luego de la medalla de bronce de la segunda Copa del Mundo y haber logrado entrar en la final A en las 3 Copas del Mundo Senior, la verdad que eso te da una tranquilidad y bueno, había que salir a correrla con mente de ganar, sabíamos, llegamos de favoritos al Mundial Sub-23. Y bueno, la verdad que había que demostrarlo en el agua, ¿no?
Claro, totalmente. Contanos un poco, vos le sacaste 4 segundos al al suizo y también después 9 segundos al tercero, que fue el remero canadiense. Contanos un poco, obviamente, vos que los conocés bien, que estudiás a tus rivales, ¿cómo son estos rivales a los que les terminaste ganando la medalla de oro y contra quienes te consagraste como campeón del mundo?
Y bueno, la verdad que tanto el suizo como el canadiense ya habían sido, el suizo había sido medalla de bronce el año pasado, el canadiense había estado en el cuádruple ligero el año pasado, y bueno, sabíamos que éramos rivales muy fuertes, muy duros, pero sabíamos también que teníamos buenos tiempos y que íbamos a ir a pelear la medalla de oro, ¿no? Y bueno, había que, así como nombraron de favoritos, había que ir a demostrar que en realidad éramos favoritos, ¿no? Y bueno, una vez llegamos a la final era salir a hacer 1000 metros tipo controlándolos ahí al lado de ellos y a los 1000 metros había que salir a buscar la punta, ¿no? No siempre había que demostrar que éramos superiores y no siempre estar esperando a ganar la regata en la final, en la línea, ¿no?
Claro, o sea, que no te sorprendió, por ejemplo, cuando a la mitad de la carrera ya viste cierta distancia que habías sacado, sino que eso, bueno, vos te enfocás en vos, ¿no? Y no te permitís relajarte, ¿no? O sea, más allá de que, como decía, ¿no? De no permitir que llegue a un final cerrado.
Claro, sabíamos, o sea, habíamos demostrado tanto en el hit como en la semifinal que éramos superiores y que teníamos buenos tiempos y bueno, había que salir a marcar el territorio, como dice Osvaldo siempre, hay que marcar y poner el pie y decir que somos Uruguay, ¿no? Claro. Teníamos todo, teníamos el entrenamiento lo teníamos y los tiempos también, así que solo había que salir y demostrar.
Te decía, Felipe, una de las cosas que yo viendo las carreras me genera mucha curiosidad y te hago la consulta completamente de ignorante, es que claro, yo cuando veo una carrera, la estoy mirando por televisión en un plano lateral donde tengo perfectamente claro cada uno de los remeros a qué distancia va. Pero cuando vos estás justamente en una carrera, ¿no? Que estás llevando un ritmo intenso, bien concentrado, ¿tenés real noción de a qué distancia van tus rivales? ¿Hay tiempo para mirar para el costado, como quien dice?
Mirar para el costado no, pero siempre con la vista periférica vas viendo a los rivales, ¿no? La idea es que si no los vas viendo es porque vas mal o vas muy bien, ¿no? Normalmente cuando no los ves es porque vas muy mal, ¿no? O siempre un poco con la vista periférica vas bichando un poco para los costados y bueno, después ya va un poco en la experiencia de ir sintiendo al rival, ¿no? A ver si vos, la idea es que ir vos lo mejor posible, lo más cómodo posible, con la mínima fuerza posible ir al lado del rival, ¿no? Esa es la estrategia que tenemos nosotros, siempre hacer una primera parte de la regata en contacto ahí, y bueno, la segunda parte empezar a buscar, ¿no? Y bueno, después ya va un poco la experiencia de sentir, a ver si el rival va al máximo al lado tuyo o va controlándote, ¿no?
Ahora te llevo otra vez, Felipe, al tema calendario objetivo, más allá de las competencias como vos mencionabas, o de Sur y otras, ¿no? Que hay en el horizonte, pensando en el gran momento de París. Ahora hace poco, en la otra competencia en la que tanto vos como Bruno obtuvieron medallas, estaban algunos de los competidores con los que ustedes estuvieron disputando la final olímpica, ¿no?
En la segunda copa yo tuve
con el irlandés, ¿no?
En final. Con el irlandés, el que iba en la posición de Bruno, en el doble, el que iba atrás.
¿Era el de barba?
El otro. Yo en la segunda copa, cuando yo competí, porque ellos fue, la segunda copa fue uno y la tercera fue otro.
Ahí va.
Y entonces...
Y lo que te iba a preguntar...
Cuando yo subí al podio, la verdad que fue una regata muy dura, en la cual solo me sacó un segundo el irlandés, que en los juegos ya no habían sacado más de 10 segundos en el doble.
Sí.
Y bueno, la verdad que eso es algo muy bueno, ¿no? Yo estuve a 3 segundos de la medalla, 2 segundos, perdón, de la medalla de oro en Poznan, en la segunda copa. Y Bruno compitió contra el de barba, el irlandés de barba, sí, que es el más fuerte.
Ese es una máquina.
Y cuál ganó la copa, la segunda copa, la tercera copa, perdón. y Bruno se quedó también a solo 2 segundos de él, ¿no? Y eso habla del nivel que venimos teniendo y del trabajo que se viene haciendo, ¿no?
Claro, a lo que iba era eso, ¿no? Si justamente ustedes, sin perder de vista las competencias que van teniendo, que sirven como preparación y como horas de entrenamiento, ¿no? Y de competencia real, si están todo el tiempo con un ojo en algunos de estos rivales, ¿no? Que son como los rivales grandes de cara a París, ¿no? O sea, ¿y cuáles son? Además de este bote irlandés que vos mencionabas, ¿cuáles otros son?
Y bueno, eso, o sea, sabemos que los irlandeses son muy buenos, que tienen un nivel de físico muy fuerte, una resistencia aeróbica superior, pero bueno, se les tuvo ahí y la verdad que eso lo tomamos como muy positivo, ¿no? El doble ligero tiene la particularidad de ser un bote muy competitivo. Hoy podés estar arriba, como mañana podés estar abajo, ¿no? Bueno, lo demostramos en la semifinal del repechaje de los Juegos de Tokio, ¿no? Que competimos con Portugal, el pase a las semifinales, y siendo por el bote de Portugal un bote con exactamente el mismo rendimiento que nosotros, lo dejamos afuera por milésima de la semifinal y nosotros quedamos en sexta posición y ellos quedaron 15, ¿no? Así como podemos, sí. Como quedamos adentro, podemos haber quedado afuera, ¿no? Y el doble ligero tiene esa particularidad que entran muchos botes en el mismo segundo, ¿no?
Claro.
Y hay que estar entrenado para cuando te toque competir, estar ahí arriba, ¿no?
Tiene que estar al máximo el día ese.
Exactamente, uno nunca sabe, o sea, más o menos sabés quiénes son los favoritos, pero... O sea, Alemania iba de favorito al oro y vinieron los irlandeses y le ganaron. O sea, es un bote muy de mucha rivalidad y mucho cambio. Al ser un bote muy veloz, hay muchos remeros para subir y que va cambiando, ¿no? Uh-huh. Nosotros con Bruno aparecimos de la nada y quedamos en sexto en los Juegos Olímpicos. Y así como salimos nosotros, salen muchos botes más que también les pasa lo mismo, ¿no?
¿Te queda alguna competencia más a la que puedas optar dentro de esta categoría sub-23? ¿O ya de ahora más vas a competir solo en mayores?
No, como sub-23 ya acabé esta. Me queda solo en el mes de febrero el campeonato de remo indoor, que es mi última competencia como sub-23.
Ahí está.
Y bueno, habrá que defender el título de campeón del mundo por tercer año consecutivo, ¿no? Ya lo ganamos en 2020. Lo ganamos en 2021, perdón. Este año lo volvimos a ganar el campeonato del mundo en remo indoor. Y bueno, el último año como sub-23 habrá que salir a defenderlo de vuelta.
Para despedirse a lo grande.
¿Dónde?
Sí. ¿Dónde? Bueno, pero en remo convencional, la verdad que ese sí fue mi última competencia. Y bueno, lo cerramos con un gran broche, ¿no?
¿Qué te parece?
¿Dónde es y cuándo va a ser la competencia de remo indoor, decías?
En febrero.
Sí. El remo indoor es en febrero, en una ciudad cerca de Toronto, pero también se va a hacer, por esto de la pandemia, hace estos últimos 2 años se ha hecho híbrido, que se puede en línea también, desde su casa puedes conectar el ergo en línea. Ellos te chequean el ergo, que esté todo bien, que esté en todas las condiciones, que no puedas hacer trampa ni nada, y puedes competir desde la máquina, ¿no?
Mirá.
En línea y a la misma vez que los que están en el gimnasio.
Eso sí que es novedoso.
No, nos dejaste completamente de cara con esto que estás contando.
Si nos estuviera viendo la cara en este momento, la verdad que sí, que no sabíamos y no sabemos si mucha gente... Lo conoce este dato, o sea, es muy interesante, ¿no? Esta modalidad que vos contás ahora.
La verdad que es algo que a nivel del mundo de remo es bastante reconocido porque es una máquina que se usa diariamente, no solo la usamos para entrenar y también, o sea, para tirar los controles en el ergo se usa muchísimo. Y bueno, últimamente se ha hecho bastante famosa los gimnasios,
sí.
Los ergómetros y demás.
Bueno, eso fue durante la pandemia.
O sea, para la sociedad es algo nuevo que está muy bueno de practicarlo, ya que físicamente te trabaja todo el cuerpo,
claro.
Y tiene varias partes buenas.
Sí, eso durante la pandemia, me acuerdo que entrevistamos a Bruno cuando estaba todo el tema de las prohibiciones hasta de entrar al agua. O sea, que ustedes, el remorgómetro fue en un momento fue lo que lo que mantuvo ahí un poco
Sí,
la intensidad, ¿no? De entrenamiento.
tuvimos 40 días encerrados en cada uno en su casa
Tremendo.
Qué locura.
y en cual teníamos algunas pesas y ergos que nos prestó, facilitó el Montevideo Rowing Club y bueno, ahí entrenábamos.
¿Tenés alguna vuelta a Uruguay cercana programada?
Y como ahora volvemos el día 15.
Ahí está. Ya te llegaron muchas invitaciones de Mercedes, supongo, ¿no? Esa agenda va a estar complicadísima.
Sí, de Mercedes, de Montevideo y de diferentes partes del país, y la verdad que muy contento por las invitaciones. Y bueno, esperemos poder cumplir con todas, ¿no?
Bueno, nosotros tenemos las famosas remeras que las viste en las redes,
Sí.
que el diseño de Santi Hermida, que las tenemos para ustedes. Bueno, cuando estén por acá, no sé si podrá ser que vengan a la radio, o si no, nos acercaremos nosotros al lugar de donde estén entrenando o algo, pero tenemos que hacer entrega de esas remeras.
Bueno, muchas gracias y bueno, también mandarle un saludo grande para el doctor nuestro que es cubano, que siempre nos ha ayudado, que se llama Armando y la verdad que muy agradecido con él, que nos está escuchando.
Bueno,
Le
dale.
mandamos un saludo grande a él entonces y quedan pendientes entonces para la visita a Montevideo las remeras de los remeros,
La remera de los
como les
remeros,
hemos bautizado y
exactamente.
que han traído suerte. Felipe, de verdad
Buenísimo, gracias.
te agradecemos muchísimo porque sabemos que te hiciste un momento en esto, un momento particular ya de noche en España donde vos estás, así que valoramos especialmente este rato que nos regalaste para Zona Mixta.
Vamos arriba.
Un abrazo, Felipe, gracias.
Abrazo grande.
Nos acompañó entonces en la entrevista central de Zona Mixta Felipe Kluber, campeón del mundo sub-23 en la categoría peso ligero en este mundial que, como decíamos, se disputó en Italia.
Zona Mixta, un espacio donde las historias dialogan y se entrecruzan.